El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, muy buenos días. Esto es Frecuencia MP, el programa semanal del Ministerio Público. Yo soy Tatiana Vargas y les saludo con mucho gusto junto con Eric Chacón en controles. Hoy es lunes santo y desde el fin de semana recién pasado pudimos observar mayor movimiento vehicular de personas que están aprovechando estos días de vacaciones para visitar alguno de los sitios turísticos del país, de los muchos que tenemos. Probablemente otras personas lo harán el próximo miércoles para disfrutar, además del fin de semana largo por el feriado trasladado el 11 de abril. El programa que tenemos preparado para hoy pretende que usted, que se dispone a pasarla muy bien en estos días de vacaciones, pueda tener una estadía tranquila, sin ningún percance y, por supuesto, libre de cualquier delito. Y eso, pues, se logra únicamente a través de la prevención. Yendry Gómez Quesada es fiscal en la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía Adjunta de San José, primer circuito judicial, y con ella vamos a abordar una serie de recomendaciones para que usted evite convertirse en víctima de un actuar delictivo. Iniciamos de inmediato.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Muy buenos días, Yendry. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, Tatiana. Es un gusto estar acá.
Gracias a usted. Actuar con anterioridad al crimen, ese es un concepto de seguridad preventiva. Yendry, ¿cuáles ventajas genera el ser precavidos y tratar de evitar que se materialice un delito?
La seguridad preventiva es un concepto muy importante y lamentablemente no se explota tan bien como debería hacerse. Es una manera de combatir efectivamente la criminalidad. Solemos en ocasiones y erradamente pensar que la criminalidad únicamente se puede combatir de una manera directa con la represión. Y la represión ocurre cuando ya efectivamente el delito se ha consumado. Y ahí es donde entramos los actores judiciales a imponer las diferentes penas, el proceso, la ejecución de la pena. Pero la seguridad preventiva en realidad viene antes de que ocurra el delito. Y lo que busca, pues, es evitar que este se consume, determinando o estableciendo cuáles son esas situaciones en las que podríamos tomar algún tipo de medida y por lo tanto evitarla. Y también, pues, resulta ser en ocasiones un error pensar que la seguridad preventiva es una obligación únicamente del gobierno o de las instituciones gubernamentales. La seguridad preventiva debería ser competencia de todos y cada uno de los ciudadanos, también por supuesto de las instituciones, pero nosotros de nuestra parte también poner un esfuerzo para poder evitar, para poder establecer esas situaciones de riesgo y poderlas evitar con una serie de medidas preventivas.
Bueno, y como con la prevención como punto de partida, vamos a iniciar a dar todas estas recomendaciones que nos pueden ayudar, pues, a estar de manera segura y disfrutar estos días. En época precisamente de vacaciones, el delito podría ocurrir incluso antes de llegar al destino. ¿Qué tipo de recomendaciones ayudarían a evitar, Yendry? Por ejemplo, robos de pertenencias en paradas fotográficas, que a veces la gente se para en algún puente, en algún sitio para observar el paisaje, etcétera. O también cuando estamos en restaurantes. ¿Qué deberíamos de evitar para ser víctimas de un robo?
Estas son situaciones en las que la persona, si tiene una adecuada previsión del lugar y por lo tanto se informa correctamente previo a hacer su viaje hacia el destino al que se va a dirigir, puede tomar medidas para evitar ser víctima de Lampa. ¿Cuáles son estas medidas que se pueden evitar? Bueno, si vamos hacia algún sitio de vacación en compañía o en grupo, lo importante es tratar, si se va solo, de saber hacia dónde vamos y por lo tanto evitar horarios en los que podamos estar más expuestos, sobre todo si estamos solos. Lo más recomendable siempre va a ser viajar en grupo. Por supuesto, hay que evitar zonas peligrosas o zonas escondidas de la ciudad, especialmente en lugares que sabemos que son conflictivos. Como costarricenses podemos determinar cuáles son estos lugares. Como extranjeros, lo que podemos hacer es averiguar con las embajadas hacia los lugares en los que vamos a visitar y por lo tanto tener una adecuada información. Y lo más importante, una vez que estamos en el lugar, es no desatender nuestros objetos personales, estar siempre todos unidos o en grupo y mantener los objetos en alguna bolsa o en un bolsillo a nuestra vista cerca del cuerpo.
Claro, le decía lo de las paradas fotográficas, ¿verdad? Porque es muy común que cuando uno va en dirección hacia la playa o hacia otro lugar, ver a los turistas tomándose fotografías, nacionales o extranjeros. En esos lugares también podría existir la posibilidad de un carterazo, por ejemplo. ¿Qué deberíamos de hacer para evitar ese tipo de cosas?
Precisamente es estar alerta en todo lugar en el que vamos. Claramente Costa Rica es un lugar hermoso para visitar, para turistas nacionales o extranjeros, y solemos distraernos mucho con las atracciones que estamos visitando. También solemos mucho distraernos cuando nos estamos tomando fotos. Y en ocasiones, por forma de descuido, lo que hacemos es que dejamos las pertenencias a un lado y nos dedicamos
para que nos salgan en la foto. Sí,
exactamente. Lo que tenemos que hacer es en realidad tener un poco más de desconfianza en esas situaciones. En cuanto a los carterazos, pues evidentemente siempre estar alerta y, como decía, mantener nuestros objetos personales, tratar de que si llevamos salveque, ese salveque no esté desconfiadamente atrás. Podemos también ponerle algún mecanismo de seguridad, como estos candaditos con clave y demás, para poder ya ponernos el salveque con toda confianza. Pero si no es así, andarlo hacia el frente y andar un poquito más desconfiado.
Claro, Gendry, evidentemente el dinero es pues lo que permite materializar y hacer ese plan de vacaciones. Pero ¿de qué manera es menos riesgoso y, por supuesto, más seguro portarlo?
Claro, el dinero también, por supuesto, es lo que atrae a los ladrones o a los criminales. Lo que tenemos que tratar de hacer es no portar mucho dinero en efectivo. También con el dinero electrónico tenemos que tener muchísimo cuidado. Si vamos a pagar con dinero electrónico, con tarjetas, no entregar la tarjeta, solicitar que nos traigan el datáfono.
Normal, eso es un derecho de la persona.
Por supuesto, es un derecho. Y la persona tiene que exigirlo como su derecho que es. Y también lo que tenemos que tratar de hacer, hay ciertos mecanismos que los bancos están implementando para que el pago se haga de una forma segura. Por ejemplo, como está el pago electrónico, en ocasiones permite ingresar la tarjeta en los teléfonos celulares, y el teléfono es algo que siempre andamos muy en nuestro bolsillo más cercano, lo andamos muy a resguardo, ¿verdad? Entonces podemos hacer esos pagos, si se hacen de esa manera, en las tarjetas que ingresamos en los teléfonos no se pueden ver los datos de la tarjeta y el teléfono nunca va a salir de nuestro poder, ¿verdad? Nunca lo vamos a entregar para hacer un pago. Tampoco deberíamos hacerlo si lo hacemos con el plástico, pero esta es una manera segura de hacerlo. Y otra recomendación, y bastante adecuada si son pagos que no son en montos muy altos, podemos utilizar también los brazaletes que en ocasiones los bancos proporcionan para hacer pagos electrónicos. Ahora, si estamos usando dinero, lo más recomendable es andar poco dinero con nosotros.
En efectivo,
por supuesto, porque eso es lo que más atrae a las personas, y sobre todo si somos extranjeros, si estamos de visita en este país, solemos andar todo nuestro dinero para todo el viaje en nuestra posesión. Lo que tenemos que tratar de hacer es entonces planificar correctamente el viaje para que podamos andar lo que vamos a gastar en el día, utilizar las cajas de seguridad de los hoteles y también en el hotel tratar de dejar nuestros documentos o las pertenencias más valiosas que andamos.
Bien, llegamos al sitio destino, al hotel, a la cabina, al Airbnb, al lugar que sea. ¿Cuál sería una buena práctica para averiguar con los administradores o encargados de estos sitios datos de interés con miras a no ser víctima de un delito, ¿verdad? Generalmente en esos lugares, pues la gente conoce qué ocurre en cierto lugar o si es recomendable no salir alguna hora determinada.
Claro, esa es una información muy importante a la que podemos acceder. El hotel nos brinda todo un servicio, no solo de hospedaje, en ocasiones de comida, sino también es un servicio de información, y no solo de lugares turísticos, también ellos nos pueden dar información sobre sitios de seguridad a los que podemos atender para realizar nuestra vacación o nuestra visitación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es siempre tratar de utilizar hospedajes confiables, porque evidentemente si no estamos en un hospedaje confiable, la información que nos vayan a dar quizás tampoco va a ser tan confiable. De manera que esto lo podemos hacer con páginas que claramente están destinadas para registrar únicamente hoteles de confianza o hospedamientos de confianza. También podemos acudir a las embajadas para informarnos sobre el lugar. Y ya una vez que estamos en el hotel, entonces ahí es donde podemos acudir a el mostrador del hotel para requerir con el personal la información sobre los lugares seguros en el pueblo a los que podemos visitar. Por supuesto que al empresario hotelero le interesa que sus huéspedes tengan una adecuada visita y que no sean víctimas de LAMPA. Por lo tanto, ellos se van a abocar a dar la información más veraz y más adecuada para que el visitante pues no se vea expuesto a una situación desagradable de un robo. Entonces es tratar de acudir a ellos para estas informaciones.
Perfecto. ¿Qué pasaría en el caso de que las personas que están disfrutando de las vacaciones deciden contratar un tour, por ejemplo, en un bote por el mar, que es tal vez alguno de los más comunes? ¿Qué se sugiere para asegurarse de que la persona o la empresa contratada tenga todo, absolutamente todo en regla, y con esto pues minimizar un accidente acuático, producto, qué sé yo, de algún desperfecto en el transporte, que pues a la larga podría conllevar un delito culposo de lesiones o muchísimo peor aún de un homicidio culposo como ya hemos visto en el pasado?
Lamentablemente, pues esas son situaciones que podrían haberse evitado con una adecuada política de seguridad preventiva. La seguridad empieza por la información y por el conocimiento, y nosotros somos los que nos podemos imponer de ese conocimiento. ¿Cómo hacerlo? Acudiendo a las instancias correctas para informarnos si ese tour que vamos a tomar es un tour seguro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos consultar en el Instituto Costarricense de Turismo, en el ICT, si esta empresa que ofrece estos tours tiene las adecuadas licencias y permisos para operar con este tour. También se brinda siempre un certificado de turismo sostenible que toda empresa que brinda estos servicios de tour debería también contar. Si hay carencia de esos requisitos, ya debemos empezar a dudar como tal del tour que nos están ofreciendo. Y en ocasiones el precio suele ser mejor, pero no debemos tomar una decisión basados en un precio. También tenemos que pensar en nuestra seguridad, en la de nuestra familia, nuestros acompañantes, y hacerlo de manera consciente, buscando siempre que se cumplan todos los requerimientos de seguridad. También uno puede tener su propio instinto, le puede servir para tener una adecuada apreciación de lo que nos están ofreciendo. Usted puede ver la calidad del bote, de los arneses, de todo lo que nos están ofreciendo. Y si se suma a eso, que se ve peligroso y además no cuenta con ningún tipo de certificado, evidentemente tenemos que tomar la decisión de rechazar ese tour por nuestra seguridad.
Y ahí es donde toma sentido la frase muy común, que lo barato sale caro, ¿verdad? En este caso, carísimo, porque es contra la integridad de las personas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, ya casi regresamos con más.
¿Pueden las personas migrantes o refugiadas con o sin documentos solicitar los servicios del Poder Judicial?
Sí, están en todo su derecho de solicitar los servicios del Poder Judicial aunque no tengan documentos de identificación o estén vencidos.
Estas personas serán atendidas por el Poder Judicial indistintamente de su condición migratoria y le corresponderá al personal judicial verificar la identidad de esas personas por otros medios.
Para mayor información, comuníquese a la línea gratuita del Poder Judicial 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muchas gracias por continuar escuchándonos. Si acaba de sintonizarnos, quiero contarle que hoy conversamos con la fiscal Yendri Gómez Quesada. Ella es fiscal en la unidad de trámite rápido de la Fiscalía Adjunta de San José, en el primer circuito judicial. Y hablamos acerca de la prevención del delito en estos días de vacaciones con motivo de la Semana Santa y del feriado del próximo lunes. Las redes sociales, Yendri, y también otras plataformas digitales son recurridas por muchas personas que en un acto de relajación pues informan dónde están, qué están haciendo, con quiénes están, incluso dando información de cuándo regresan a la casa. ¿Cómo esta situación puede ser la antesala de un delito?
Por supuesto, lamentablemente las redes sociales, que tienen muchos beneficios, en ocasiones se convierten en un instrumento para la AMPA. ¿Por qué? Porque precisamente, como vos lo decís, ellos se aprovechan de las personas confiadas que disfrutan de publicar en sus estados o en sus diferentes plataformas el lugar en el que se encuentran, su destino, cuánto tiempo van a estar fuera de su vivienda. Esto evidentemente abre las puertas para que la AMPA nos vea en una situación vulnerable y sepan entonces, por ejemplo, que nuestra vivienda va a estar desprotegida, que pueden entonces averiguar, y lamentablemente también ahí vienen en redes sociales, muchas veces publicamos en dónde vivimos, y con eso pueden averiguar entonces nuestra dirección de domicilio y siniestrar nuestra vivienda. Pero también ocurre muchas veces que también pueden aprovechar, sabiendo en dónde estamos, ubicarnos en el lugar en el que estamos y también dar pie para que seamos víctimas de estafas o víctimas de extorsiones. Entonces, la información que tenemos que publicar en redes sociales tiene que ser bastante tomada conciencia. Es una información sensible y no la podemos compartir con cualquiera. Es muy bonito publicar en dónde estamos, pero tratemos de no dar demasiado detalle del lugar en el que estamos, el plazo o el tiempo por el que vamos a estar, y por supuesto en redes sociales no publiquemos medios de contacto, porque eso abre las puertas para que la AMPA pueda de alguna manera ubicarnos y tratar de alguna manera de convertirnos en víctimas de un delito de extorsión o un delito de estafa.
Sí, detalles que de repente pueden hacerse con algún grado de inocencia, pero que salen muy caros, ¿verdad? Yendri, ¿cómo deberíamos actuar si en el sitio turístico donde nos encontramos, playa, montaña, donde sea, se nos acerca una persona desconocida a entablar conversación? Sobre todo tomando en cuenta la idiosincrasia del costarricense, ¿verdad? Que somos muy amables y a veces, pues, menos desconfiados de lo que deberíamos.
Claramente, hay que tener siempre en toda situación un poquito de desconfianza, procurando siempre nuestra seguridad y la de nuestra familia. Como vos lo decís muy bien, la idiosincrasia del tico es ser una persona muy amable, muy afable y accesible, pero también nosotros tenemos que tener algún tipo de desconfianza protegiendo a nuestros bienes y protegiendo a nuestros seres queridos. Entonces, actitudes que son extremadamente amables, personas que se nos acercan y pese que hay un abordaje, hay alguna cordialidad de trato, pero que no se nos quieren desapegar o que no se quieren retirar, esas personas son las que más tenemos que desconfiar. Entonces, evitamos tener contacto demasiado prolongado con este tipo de personas. No estoy diciendo que vayamos a nuestras vacaciones siendo completamente inaccesibles o groseros, pero sí estoy diciendo que mantengamos un poquito de desconfianza. Estas personas se nos van a querer acercar, se nos van a querer introducir dentro de nuestro grupo familiar o de amigos, y también entonces ahí vamos a dejar la puerta abierta para que nos cometan algún delito de hurto o eventualmente delitos aún más graves que siempre inician con el establecimiento de una relación de confianza.
Claro, las bebidas alcohólicas, cada vez menos cantones optan por eliminar la venta de licor durante Semana Santa, a diferencia de hace ya varios años atrás, y por eso quería preguntarle, ¿qué elementos deberíamos de tener en cuenta antes de ingerir licor?
Claro, esto es un elemento que también nos pone en riesgo si no lo hacemos de una manera consciente. Y lamentablemente hemos tenido noticias en nuestro país de personas que se ven muy susceptibles, y sobre todo mujeres que viajan solas a nuestro país y de alguna manera se ven inmersas en una situación riesgosa. Entonces, ¿qué medidas tenemos que tomar en cuenta? Como ya lo habíamos mencionado, tratar de mantenernos siempre en un grupo de confianza. Si personas ajenas se nos acercan para incorporarse a ese grupo, tenemos también que actuar con mucha desconfianza en esta persona.
Y esto para mujeres y hombres.
Para ambos, exactamente. Si estamos ya en un grupo y vamos a consumir licor, como suele en ocasiones ocurrir cuando se está vacacionando, tenemos que tener mucha desconfianza sobre lo que vamos a consumir. Tenemos que pedir que sean envases cerrados, no aceptar bebidas ajenas o de terceras personas. Si nos levantamos para ir al baño, no dejar la bebida desatendida. Si por uno u otro motivo dejamos la bebida desatendida, esa bebida ya no se puede consumir. Aunque se pierda, es mejor lamentar que se perdió esa compra, esa pequeña compra que hicimos de esa bebida, a que tengamos que lamentar una situación más gravosa en la que nos pusieron en un estado de inconsciencia por introducirnos alguna sustancia ilícita en nuestra bebida.
Alguna droga, por ejemplo.
Alguna droga, exactamente, y nos dejan de alguna manera inválidos y somos víctimas entonces en eso, no solo delitos contra nuestra propiedad, sino que también podemos entonces quedar vulnerables para ser víctimas de un delito aún más grave como es el de carácter sexual.
Así es. Vayámonos ahora al, o sea, siempre dentro del consumo de licor, pero más bien ahora pensando en que la persona decidió conducir. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esta conducta? Y además, en caso de que de que también sea sorprendido por un oficial de tránsito, ¿verdad? Si esta persona, y ya yéndonos a situaciones más dramáticas, ¿verdad?, decidiera pagar una dádiva a un oficial para evitar la detención. En esas dos acciones, puntualmente, ¿a qué tipo de delitos podríamos enfrentarnos? Ya no como víctimas, sino como personas infractoras.
Claro, en este caso entonces también ocurre lo siguiente: hay que ser muy claros y hay que decir, no debe conducirse un vehículo si se está bajo los efectos de una bebida alcohólica. Hacerlo constituye un delito que se denomina conducción temeraria y este es un delito que tiene pena de prisión. Entonces debemos evitar cometer este tipo de delitos. Pero también ocurre que si somos sorprendidos en una situación de esas y la persona de tránsito se nos acerca y de alguna manera hay alguna indirecta para hacer algún tipo de pago, tenemos que estar conscientes de que no solo la persona que solicita el pago y recibe el pago es autor de un delito, sino que también la persona que da esa dádiva o ese pago es también autor de un delito. Entonces tenemos que tener claro que la solución, ya lamentablemente si la situación se dio y se condujo bajo efectos de bebidas alcohólicas, la solución no es el pago de dádivas. Creo que los costarricenses, por noticias, idiosincrasia y mucha cosa, estamos conscientes de que estos pagos no se deben hacer. Este comentario va por el lado también de las personas extranjeras. En prácticamente todos los países del mundo es un delito dar pagos a las autoridades por no aplicar una multa. Es muy importante que también en ocasiones se trata de alguna manera de aprovecharse de los extranjeros y su desconocimiento de la ley nacional, y se les indica que la multa se les va a aplicar ya sea por una conducción temeraria o un estacionamiento incorrecto, que la multa se les va a aplicar y que tienen que entregar una cantidad determinada de dinero. En esos casos hay que saber que las multas no se pagan en el acto a la persona que está aparentemente aplicando la multa. Las multas en este país se pagan en el sistema bancario nacional, posterior a que ya esta se aplicó. Entonces no hay que entregar dinero a los oficiales o policías o cualquier actor que trate de llegar a identificarse como una autoridad ante nosotros.
Gentry, para cerrar con este tema, porque ya se nos acabó el tiempo, y de manera muy puntual, cuidado que tenemos que tener al parquear el carro, al dejar pertenencias en el carro y demás para no ser víctimas de tacha o incluso del robo del mismo vehículo.
Por supuesto, en este caso hay que tener mucho cuidado en dónde dejamos el vehículo, tratar de que sean parqueos oficiales, no dejar pertenencias dentro de nuestro vehículo y siempre mantenerlo a la vista.
Muchísimas gracias, Gendry Gómez Quesada, fiscal de la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía Adjunta de San José, por ayudarnos a repasar estos consejos de seguridad que, si se aplican, sin duda alguna va a incidir de manera positiva en la reducción de la incidencia delictiva en Semana Santa. Gracias, Gendry.
Mucho gusto.
Gracias a usted también por acompañarnos en este espacio. Le contamos que este contenido lo puede accesar y compartir a través de nuestras redes sociales. Solo ingrese a Facebook, Ministerio Público de Costa Rica. Y si tiene Twitter, pues puede ingresar a @FiscalíaCR. Hasta el próximo lunes. Buenos días.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.